Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Otra vez en Contacto Cuba. Un programa para la realización personal, porque por aquí, por Contacto Cuba, pasan periodistas, abogados, gente de pueblo, gente que está tratando de hacer una Cuba diferente. Buenas tardes a todos ustedes. Somos Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
Y precisamente hoy estamos de periodistas de ética, de periodistas independientes, y aprendiendo un poquito de este tema tan extraordinario, donde hoy vas a tener que tener tú toda la palabra. Porque yo soy una investigadora, pero tú eres un periodista de armas tomar.
No. Bueno, gracias, pero el periodismo es mitad de quien lo escribe y mitad de quien lo lee. Hoy tenemos un panel de lujo. Con nosotros están Odelín Alfonso y José Antonio Fornaris. La Asociación Pro Libertad de Prensa ha confeccionado un código de ética para los periodistas cubanos sin apellido, independientes o no. Lo ha puesto a debatir en medio de la represión gubernamental con motivo de la celebración de la CELAC en La Habana, pero ellos hicieron de todas maneras este panel, hicieron este debate, no con todos los participantes con que hubieran querido, pero sí, lo hicieron y punto, ahí están. ¿Según? Con nosotros, Odelín Alfonso. Buenas tardes, Odelín, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes a ustedes, ¿no?, y a todos los oyentes de Radio Martín. Sí, realmente el 25, el sábado 25, trataron de impedir lo que era el octavo aniversario de la Asociación Pro Libertad de Prensa, donde también se iba a debatir lo que era el código de ética. Era simplemente un primer debate en una serie de debates que se van a suscitar, ¿no?, a través de todo el país, con periodistas y agencias involucradas en este proyecto, porque es un código, no solo un código que es parte de la APLP, ¿no?, es un código que se nutre de agencias como, por ejemplo, la Demospress y la Aguapress. Es un código también que se nutre de agencias internacionales gracias al apoyo del Instituto de Reporteros por la Guerra y la Paz, de códigos, por ejemplo, como el de ESPE, Notimex, la Reuters, por ejemplo, y otros códigos, ¿no? Incluso estuvo sobre la mesa también el código ética de la UPEC. ¿Por qué decimos que estuvo sobre la mesa? Porque, bueno, teníamos que tener también en cuenta el código oficialista, aunque realmente no sacamos ningún punto para nutrir nuestro código ético, no, pero sí estuvo sobre la mesa porque es un código que es para los periodistas cubanos, como bien usted dijo, sin apellidos.
¿Qué sucedió? ¿Por qué crees tú que no permitieron que otros periodistas que debían estar ahí estuvieran presentes? Porque, por ejemplo, según informa la prensa independiente, debían haber 15 personas y nada más que pudieron estar 11.
Sí, mira, realmente no creo que haya sido por la discusión del código de ética. Más bien este operativo que se montó, esta desinformación que se montó sobre los periodistas, ¿no?, era más bien sobre lo que era la cumbre, ¿no?, el contexto de la cumbre. No pienso que haya sido por el código de ética porque, bueno, hemos tenido dos presentaciones antes que estas presentaciones, no discusiones del código de ética, y, bueno, no ha sucedido tal cosa. Sí pienso que haya sido por el problema de la cumbre, que ellos trataron de impedir que periodistas asistieran, incluso utilizando estos medios de desinformación. Por ejemplo, el periodista y presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa fue uno de los retenidos en su domicilio, ¿no? Lo dejaron salir de la casa, alegando que si salía lo iban a detener.
Odelín, como tú mismo citaste, y citaste otros códigos de ética, entre ellos el de ese tan buen y tan rico instituto como es el Instituto para la Guerra y la Paz. Yo me leí el libro que tradujo Tony Border en una ocasión y en realidad se aviene mucho a los estándares internacionales. Mi pregunta es la siguiente: ¿existen ya otros códigos? ¿Por qué hacer uno más? Y un acápite de esa misma pregunta: ¿aceptarán todos los periodistas independientes el código que ustedes están proponiendo?
Sí, mira, es un código de ética preliminar. Vamos a decir que es un código de ética preliminar y es un código de ética de la APLP. Ahora, de este mismo código de ética se pueden derivar otros códigos para las agencias que están o para las agencias que puedan subir en el mañana, ¿no? O sea, que es un código de ética patrón que va a asumir la Asociación Pro Libertad de Prensa como su código de ética. O sea, que todos los periodistas que estén en la asociación deben respeto a dicho código. Pero, como vuelvo y repito, va a ser un código patrón del cual se pueden derivar otros códigos en los cuales se ajustarán, ¿no?, a los requerimientos de las agencias o de los grupos de periodistas o blogueros que puedan surgir en el futuro, o ya, como dije, de los que están.
Aprovechando que tú habías puesto sobre el tapete el tema del Código de Ética de la Unión de Periodistas de Cuba, la Organización Nacional de Periodistas Gubernamentales en la isla, para discutir este nuevo código, ¿cuáles serían los puntos o cuáles fueron algunos de los puntos que entran en contradicción de esta organización del gobierno cubano con este nuevo código y con los códigos internacionales?
Bueno, mira, muchos de los puntos del código de la UPE se deben y tienen que entrar sobre lo que son las reglas que exigen, ¿no?, el gobierno el partido como organización política del país. Es que no es el caso del código de ética de la Asociación Política de Libertad de Prensa. Es un código que se rige más por los estándares internacionales y por las circunstancias y por la manera de que cómo se hace el periodismo independiente desde fuera de la Unión de Periodistas Cubanos, cómo se hace el periodismo de calle, cómo se hace el periodismo con todas las trabas, con todas las complicaciones, ¿no?, que hacemos nosotros el periodismo independiente. Y creo que va más enfocado en ese, cómo lo vamos a hacer nosotros, cómo vamos a respetar la fuente, cómo vamos a no poner los nombres de víctimas de abusos sexuales, de violencia, etcétera. Y más bien va por ahí, no nos regimos por el UPE, porque, como vuelvo y te repito, tiene muchos puntos en concordancia con el sistema político y con la manera de llevar el socialismo a su manera, ¿no?, y cómo llevar el periodismo a su manera. Con un techo, sin ir más allá de los límites que le impone el propio sistema.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba y además pueden escucharlo no solamente a las 4 de la tarde, sino a las 9 y media de la noche. Somos sus amigos Luis Felipe Rojas y Norma Miranda. Hoy tenemos un panel de lujo. Con nosotros está Odelín Alfonso, a quien le devuelvo la pelota. Odelín, ¿cómo un ciudadano común y corriente, un lector más que un periodista, se conecta con la Asociación Pro Libertad de Prensa? Si quiere conocer de este código, si quiere conocer del trabajo de ustedes, ¿dónde hay un teléfono, un correo electrónico? ¿Cómo puede conectarse con ustedes?
Bueno, mira, lo primero que tenemos a la vista, lo primero que tenemos visible es la página nuestra, que es cubaprensalibre.com. Por ahí pueden buscar el código de ética. Por supuesto, hay una versión ya vieja en la página, se montará en los próximos días la versión preliminar nueva que salió a raíz de este equipo, ¿no?, tan prestigioso que hicimos el código, como las abogadas Yaremi Flores y Larissa Yesen. Y bueno, también se va a distribuir siempre primero por los periodistas el código ética, ya se viene haciendo desde noviembre pasado, y se va a divulgar en otros medios, como en el boletín que tenemos, por ejemplo, en el boletín Vocablo también queremos incluir el código ética. Y bueno, que el cubano común lo lea ya es un problema de tener acceso a internet y de que llegue por alguna vía, digamos, a un periodista o algún activista de la oposición, que le llegue el código, porque vamos a imprimir bastante, o los que podamos imprimir bastante código para que llegue hasta donde pueda llegar lo que es el código de ética.
Y si alguien quiere escribirles por correo electrónico, ya que hay personas en la isla que, aunque no son opositores, sí colaboran y cooperan con los opositores, con el pueblo de manera en general, y quieren hacerle un favor a través de su correo electrónico, ¿cómo pueden llegar a ustedes?
Sí, tenemos un correo que es de la biblioteca de la Asociación, que es bibliotecaaplp@yahoo.com. Ese es uno de los correos que tenemos activos para que la gente pueda escribir. Y tenemos también el correo personal mío, o de alfo70@gmail.com.
Muy bien, pues vamos a repetirlo, bibliotecaapl@yahoo.com. Perfecto, ¿y el tuyo?
O de alfo70@gmail.com.
Bueno, gracias, Odelín, por haber estado esta tarde con nosotros, haber compartido no solamente con nosotros, sino con los oyentes, y que los que estaban preocupados, que en estos días en que se celebraba la cumbre de CELAC en La Habana, que había tantas detenciones, también la oposición, la sociedad civil independiente organizada como está, pudo hacer también sus actividades y sus cosas
y
en medio de toda la represión, y ha continuado. La vida continúa. Gracias, Odelín Alfonso, por tu participación aquí en Contacto Cuba.
Nos vamos a una pausa y regresamos en Contacto Cuba.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Somos Martí.
Continuamos en Contacto Cuba, hablando del código de ética para periodistas cubanos que está discutiéndose dentro de la prensa independiente cubana.
La Asociación Pro Libertad de Prensa acaba de realizar una reunión celebrando un aniversario más de su fundación en medio de toda la avalancha de represiones y de coacciones, no solamente a la prensa independiente, sino a todos los activistas de la sociedad civil independiente, pudieron hacerlo. Con nosotros tenemos a José Antonio Fornaris, que integra y además es uno de sus coordinadores principales. No pudo participar porque la policía política se apostó frente a su casa y no dejó que participara en este evento tan importante para la sociedad civil independiente. Buenas tardes, José Antonio Fornaris, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
¿Qué le sucedió el día 25?
Bueno, mira, ya era también la idea principal, era celebrar el 8º aniversario de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que realmente era el 27, o habíamos hecho queríamos hacerlo el 25, o se hizo el 25, porque primeramente por la cuestión de la cumbre de la CELAC, porque quizás hay mucha susceptibilidad en el gobierno de Cuba, ustedes saben perfectamente bien todo cómo es por acá las cosas. Hay un aparato político permanente y entonces siempre yo soy muy susceptible a que otra gente que no sea en ello pueda hacer algo. Entonces, el 25 de mayo era sábado y era más factible, era hasta más bonito el día. Y bueno, ya habíamos acordado con bastante anterioridad a hacer esto, y entonces aprovechamos para que se comenzara la discusión del código de ética que estamos tratando de implementar, que estamos tratando de que sea asimilado y aceptado por todos los periodistas, por la mayoría de los periodistas independientes en Cuba, y que no sean independientes. Si lo quieren aceptar también los que pertenecen al gobierno, bueno, pues bienvenido sea. Entonces, bueno, el miércoles en hora de la noche ya los agentes de la seguridad, los oficiales, habían estado aquí a decirme que no iban a permitir bajo ningún concepto que esto se hiciera, y mucho menos en casa, en el lugar que se iba a hacer, que era la casa del colega César Augusto San Martín, porque ellos decían que como había pertenecido también al Ministerio del Interior, que era un traidor, que había todas esas cosas. Bueno, yo le respondí que ese era el concepto de ellos, que el nuestro es para nosotros, que era una persona buena, una persona respetable, que ya había cumplido con lo que condena que le habían hecho, y que bueno, era un ciudadano común, como lo pueden ser ellos, y podía ser otro cualquiera. Bueno, pues dijeron de todas maneras, yo le pregunté, bueno, ¿qué van a hacer ustedes por impedirlo? ¿Van a llevarse preso a la gente allí? ¿Le van a caer a golpe? Le respondieron que eso sería muy burdo. Se marcharon. Y bueno, nosotros seguimos, lógicamente, con lo organizado que teníamos, preparándonos para que se... Y entonces, bueno, ya el día 25, en hora de la mañana, cuando ya yo salía de aquí de la casa, bueno, estaba la seguridad del Estado fuera. Este, una perseguidora a unos metros. Este, y entonces, bueno, ahí hubo un pequeño debate. Yo le dije que, bueno, que si tanto preocupado el problema de que nosotros hiciéramos eso, ¿por qué no, cómo se llama? No proponían la cumbre de la CELAC, en definitiva la APLP había surgido primero, pero el Estado y la... Tenía 8 años la CELAC, nada más que tenía 2, y la propia Constitución comunista plantea que todos tenemos iguales derechos y iguales deberes. Y este es un problema de derechos. No era el asunto, no era provocar a nadie. Planteamos que va a ser muy ridículo que se pensara que nosotros, 15 o 20 personas, encaramados ya en un cuarto piso, en la calle Carlos III, bueno, pudiéramos ocasionarle algún problema a la CELAC.
Sí, Fornari, una pregunta en cuanto sí. A este código de ética. No pudiste participar en la discusión, pero sí en la elaboración, y durante todos estos años has estado muy cerca de sí. La organización.
Sí, mira, quiero que me permitan hacer un poquito de historia. Nosotros el pasado año, más o menos, abril o marzo del pasado año, sí. Decidimos hacer un código de ética para la APLP. Era un punto de partida, no era un problema que... para que eso se mantuviera ya como tal, en un punto de partida. Entonces sí, se analizaron algunos códigos de ética de órganos internacionales. A raíz de eso entonces nos reunimos, vimos también los códigos de ética de algunas agencias internas que existen de la oposición. Creamos una comisión para eso, que estaba integrada por Odín Alfonso, las dos abogada Larisa, Diversey y La Flores. Y entonces, bueno, se quedó esa comisión, vimos ese código como quedó, después entonces lo mandamos a unos amigos fuera de la isla que tienen más experiencia que nosotros en estos avatares. Ellos no lo reintegraron con sus puntos de vista. La directiva de la APLP volvió a mirar el asunto. Quitamos lo que pensábamos que no era acorde con las necesidades, con las características de nuestras realidades. Entonces, bueno, surgió este código que tenemos, que te voy a leer simplemente la introducción. Dice, este documento constituye una guía para los periodistas cubanos que buscan desarrollar los estándares periodísticos en conformidad con las normas internacionales, promover la libertad de expresión, información e impulsa el periodismo responsable, libre y sin censura.
Antes que se nos vaya el tiempo, yo quiero hacerte una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuánto y por qué necesitan los periodistas cubanos un código de ética como el que ustedes están proponiendo?
Bueno, creo que es muy simple. Que queremos insertarnos. Todos sabemos que en definitiva Cuba va a ser un país normal en cualquier momento.
Sí, señor.
No queda más remedio que Cuba sea un país normal. Entonces nosotros, es bueno que ya vayamos planteando esto, que vayamos a organizarnos de esta manera, y además esto es una guía, tal como dice. Dice que es una versión preliminar, es para discutirlo, porque yo creo que sí que es necesario que tengamos algo por donde guiarnos, algo que se ajuste a los estándares internacionales, precisamente como plantea un poco... Que
claro, mi pregunta es una provocación, José Antonio Fornari, porque los oyentes necesitan saber eso, y eso es lo que le estamos brindando, gracias. Además, tus reportajes... Tus reportajes son muy esclarecedores. Yo no quisiera equivocarme, ya que estamos en medio de este programa, pero yo me acuerdo de hace más de 8 años, si mal no recuerdo, tienes un reportaje que algo se llama así, algo así como Las Cebras Malditas, algo así.
No recuerdo. Las Cebras Malditas.
Algo así.
No recuerdo ese título.
Algo sobre la cuando los opositores cubanos cuando se exilian y pasan por... están en la calle y han tenido accidentes, algo así.
Ah, qué interesante. Nunca lo leí.
Te decía, es relacionado con esto porque...
Oye,
porque los periodistas independientes cubanos siempre han seguido las normas de ética. Y ese es uno de los reportajes que yo recuerdo que ha sido mejor escrito y además con fuentes confirmadas y todo. Y siempre uno tiene un referente. Ese es mi referente en el periodismo independiente, como lo pueden ser los artículos de Raúl Rivero, como puede ser lo que escribe ahora mismo la Asociación Pro Libertad de Prensa o periodistas que están más al oriente del país, o Primavera Digital, con su puntualidad semanal. Creo que sí, como bien tú dices, el código de ética es un referente, es una brújula para todo el periodista, no solamamente en el mejor término de la palabra y en el antiguo término, sino incluso los que se nombran periodistas ciudadanos.
Yo sí, yo quería aprovechar la oportunidad que tengo aquí a dos especialistas.
Oye, te quería comentar, por favor, que esto del 25, bueno, fue la cuestión preliminar. Nosotros pensamos ahora, ya este año, precisamente a partir de del próximo mes de febrero, comenzar a hacer pequeñas reuniones para a nivel de todo el país, donde quiera que exista un grupo de periodistas, para que den su punto de vista acerca del código de ética. Esto es parte también de la fortalecer a la Asociación Pro Libertad de Prensa, de institucionalizarla. Sí. Porque yo... también esa es la idea. Tenemos otros planes también para este próximo, para el año actual.
Yo quiero aprovechar que estoy con dos especialistas en el tema del periodismo, como son Fornaris y Luis Felipe, y puedan ayudarme con algo que yo tengo en la duda, que es lo siguiente. Estuve leyendo algunos códigos de ética periodística y me encontré entre varios códigos que leí un código internacional de ética periodística de la UNESCO. La UNESCO, que tiene relaciones con Cuba tan fuerte, tan establecida, exige, y según dice por definición, es el único organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y los puntos más importantes para ellos son el derecho del pueblo a una información verídica, la adhesión del periodista a la realidad objetiva, el tercero, la responsabilidad social del periodista, 4, la integridad profesional del periodista, 5, acceso y participación del público. Entre otros, no voy a continuar porque haríamos un análisis. Yo quería, a la luz de estos puntos, analizar si realmente en Cuba se cumplen de alguna forma este Código Internacional de Ética Periodística, que es mandato de la UNESCO.
A veces es una vergüenza hablar del problema de la prensa oficial en Cuba, porque realmente ya alguien dijo hace mucho tiempo que cuando una prensa está al servicio del partido, no es prensa, y realmente no hay prensa, no se ajusta para nada. Aquí no se respeta absolutamente nada de lo que plantea la UNESCO alrededor de esto de la libertad. No se respetan casi para nada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que no tienen tampoco nada de importancia que dentro de su contexto que no se respete este código de la UNESCO. Lo lamentable es que, bueno, que haya muchos periodistas, los periodistas que están al servicio del gobierno, que acepten eso así de esa manera, porque en definitiva no son otra cosa que voceros, gente que defiende la estadía en el poder de una élite, en definitiva lo que se le entrega a ellos incluso son migajas. No son ni respetados realmente ni como profesionales ni como personas. Entonces es muy lamentable que eso ocurra. Yo quisiera que en algún momento pues esos periodistas reaccionaran y ayudaran a que se lograra en Cuba la democracia, que es lo más importante, porque si no tenemos democracia no puede haber prensa libre. Y si no hay prensa libre, pues el país nunca avanzará en ningún concepto.
Luis Felipe, ¿qué opinas tú del asunto?
No, este código de ética de la UNESCO está basado en otros muchos códigos de ética que sí los imponen y que además lo plantean las agencias de prensa más importantes. Pues me estoy refiriendo ahora mismo a Reuters, a EFE, a la agencia francesa de prensa, la DPA alemana. Es decir, que son las más establecidas y de ahí institutos e instituciones tan importantes como la UNESCO toman todo esto para tratar de exigirle un poco a los gobiernos. Es por ahí.
por donde van los tiros. Bueno, pues muchísimas gracias, Fornaris, por estar aquí en este programa y hasta la próxima. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.